Srimad Bhagavatam Podcast en día lunes primero de abril. Sí. Primer día de este mes. Iniciamos también hoy con el primer día de este segundo trimestre del año 2024, primero de abril. Y sí, un día relevante. Espero que podamos iniciar de la mejor manera esta segunda parte, o bueno, este segundo trimestre, como decía. Nosotros estamos sobre el verso 11, en el capítulo 5 del canto tercero, del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Kastrip Nuyat Tirtapado Vidanat Satreshuva Suribhir Idiamanat Yat Karna Nadim Purusasya Yato Bhava Pradam Geharatim. Traducción del verso. ¿Hay alguien en la sociedad humana que pueda sentirse satisfecho sin oír suficientes conversaciones acerca del Señor, cuyos pies de loto son la suma de todos los lugares de peregrinaje y a quien adoran grandes sabios y devotos? Esa clase de relatos puede cortar la atadura del afecto familiar. Simplemente por entrar por los orificios de los oídos. Continuamos aquí sobre este mismo tópico, que tiene que ver con los relatos acerca del Señor. Se vuelve a mencionar aquí, vamos a ver. Los relatos acerca del Señor. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Krishna Katha es tan poderoso que por el simple hecho de entrar en el oído de una persona puede liberarla de inmediato del cautiverio del afecto familiar. El afecto familiar es una manifestación ilusoria de la energía externa y es el único incentivo para todas las actividades mundanas. Mientras exista actividad mundana y la mente esté absorta en esa clase de ocupación, uno tiene que someterse a la repetición del nacimiento y la muerte en la vigente neciencia material. La gente está influenciada principalmente por la modalidad de la ignorancia, y algunos están influenciados por la modalidad apasionada de la naturaleza material. Y bajo el hechizo de esas dos modalidades, el ser viviente es manipulado por el concepto material de la vida. Las cualidades mundanas no permiten a la entidad viviente entender su verdadera posición. Tanto la cualidad de la ignorancia como la de la pasión atan fuertemente al ilusorio concepto corporal del yo. Los mejores entre los tontos que están engañados de esa manera son aquellos que dedican o se dedican a actividades altruistas bajo el hechizo de la modalidad material de la pasión. La Bhagavad Gita, que es Krishna Katha directo, da a la humanidad la lección elemental de que el cuerpo es perecedero, y que la conciencia que se encuentra extendida por todo el cuerpo es imperecedera. El ser consciente, el imperecedero yo, existe eternamente, y no puede ser muerto bajo ninguna circunstancia, ni siquiera después de la disolución del cuerpo. Cualquiera que considere erróneamente que este cuerpo perecedero es el yo y que trabaja Para él, en nombre de la sociología, la política, la filantropía, el altruismo, el nacionalismo o el internacionalismo, bajo el falso pretexto del concepto corporal de la vida, es sin duda un tonto y no conoce las implicaciones de la realidad y la irrealidad. Algunos de ellos se encuentran por encima de las modalidades de la ignorancia y la pasión y están situados en la modalidad de la bondad. Pero la bondad mundana siempre está contaminada por vestigios de ignorancia y pasión. La bondad mundana puede informar de que el cuerpo y el yo son diferentes, y a aquel que se encuentra en ese estado de bondad le interesa el yo y no el cuerpo. Pero por estar contaminados, aquellos que están influenciados por la bondad mundana no pueden entender la verdadera naturaleza del yo como persona que es. El concepto impersonal que tienen de hecho, perdón, el concepto impersonal que tienen del hecho de que el yo es distinto del cuerpo, los mantiene bajo la influencia de la modalidad de la bondad dentro de la naturaleza material. Y a menos que se sientan atraídos por el Krishna Katha, nunca se liberarán del cautiverio de la existencia material. Krishna Katha es el único remedio para toda la gente del mundo, pues puede situar a la persona en el estado de conciencia pura del yo y liberarla del cautiverio material. Predicar Krishna Katha por todas partes del mundo, tal como lo recomendó Sri Chaitanya, es la actividad misionera más grande, y todos los hombres y mujeres sensibles del mundo pueden unirse a este gran movimiento que inició Sri Chaitanya. Fin del comentario. Bueno, entonces continuamos con el tema del Krishna Katha. Es una pregunta retórica la que se presenta aquí en el verso. ¿Quién puede saciarse después de escuchar el Krishna Katha? Pregunta Vidura. Y claro que podemos ver en la práctica que no todo el mundo está interesado en Krishna Katha. A ver, podemos notar, porque la pregunta es, como lo plantea aquí Vidura, él dice, ¿hay alguien en la sociedad humana que pueda sentirse saciado sin oír suficientes conversaciones acerca del Señor? Podríamos nosotros notar, y es fácil de verlo, que no todo el mundo está interesado en el Krishna Katha, no todo el mundo. Y hay personas que, sí, que simplemente no tienen interés y tal vez habrán escuchado un poco de Krishna Katha, pero después de escuchar no se sienten interesadas, no sienten más interés. Hay algunas otras personas que sí, después de un tiempo, siguen más interesadas y algo les llama la atención del Krishna Katha. Cierto es que hay diferentes tipos de personas. Y en todo caso, ya sea que la persona se sienta atraída o no, en ambos grupos, en aquellos que se sienten atraídos por el mensaje trascendental y los que no, en ambos casos estamos buscando satisfacción, ambos, todos. Aquellos que pertenecemos, que no pertenecemos, pero que hemos podido darnos cuenta de que hay algo diferente en la vida devocional, en la vida espiritual, y que la seguimos de alguna u otra manera. Una de las cosas que ocurre con esas personas, con nosotros, es que vamos ganando más firmeza a medida que nos damos al Krishna Katha, nos damos a escuchar más y a leer más acerca de Krishna. Como ayer leíamos, que existe el Krishna Katha en estas dos divisiones. Vamos a volver al texto. Prabhupada decía ayer, esto fue en el verso de ayer, sí. Prabhupada decía ayer que ese Krishna Katha tiene estas dos divisiones. Los relatos que hablan acerca de Krishna, que describen, y que aquellos relatos en los cuales vemos un intercambio amoroso entre Krishna y alguien más, por lo menos una persona o varias personas. A veces ese intercambio se da entre Krishna y sus padres, Krishna y sus amigos, Krishna y las aves de Vrindavana, las vacas, los ríos, las gopis. Hay un intercambio entre Krishna y diferentes devotos. Y luego tenemos el otro Krishna Katha, que ya no solamente nos describe a Krishna, sino son palabras dadas por Krishna, palabras habladas por él. Y eso, ambas tienen esa misma potencia de limpiar, como aquí Vidura dijo un poco más abajo, que limpia el corazón. Y puntualmente lo que él menciona en este verso es que limpia la o corta la atadura al afecto familiar de Krishna Katha. Y antes de ir a hablar del afecto familiar, que vamos a hablar un poco más de ello, ¿cómo es esto de que entre más escucho el Krishna Katha, más me voy a limpiar del afecto familiar? Podría ser raro, ¿no? O sí, de entrada podría parecerle raro a alguien porque, claro, si estamos hablando de que la vida devocional, el cultivo espiritual van a traer más sensibilidad al corazón y va a haber una tendencia, o la tendencia que ya hay para amar, entonces se va a potenciar más, el corazón de la persona se limpia, entonces tiene mayor capacidad para amar, ¿cierto? Pero aquí se está diciendo que entre más escucha Krishna Katha, su afecto familiar desaparece. Entonces, ¿cómo es eso? Podría parecer contradictorio, ¿no? Sí, entonces vamos a mencionar eso un poquito adelante. Antes quiero decir que, nada más señalar nuevamente, que en ese Krishna Katha, ayer lo decíamos también, vamos a observar, aparte de los relacionamientos que hay, dulces que hay entre Krishna y sus devotos, aparte también vamos a conseguir instrucción. Vamos a, por ejemplo, escuchar las oraciones de aquellos Vaishnavas, cómo ellos expresan, cómo ellos describen a Krishna, y en esa descripción que ellos dan vamos aprendiendo también, vamos absorbiendo toda esa información. Vamos viendo la disposición tan entregada y la disposición tan dulce de parte de sus devotos a Krishna. Pero, y muy importante, también esta otra división del Krishna Katha, que es hablado por Krishna, él da instrucción. Y es por esa razón, ayer decíamos, es por esa razón que el Krishna Katha es suficiente para resolver todos los problemas. Porque Krishna da instrucción. Pudiera dar la impresión de que, como claro, la escritura nos viene diciendo que es suficiente el Krishna Katha para resolver nuestra vida. Y pudiera dar la impresión de que se me está recomendando que solamente escuche historias y que mi vida se va a resolver. Y eso es, no sé si decir como un tanto ingenuo incluso, pensar que se va a resolver todo por simplemente escuchar historias. Claro que las historias de Krishna no son simples historias, pero lo cierto es que en esta división del Krishna Katha, que es hablado por Krishna, él da instrucción, y ayer decíamos, ayer citábamos, incluido en el Krishna Katha está aquella descripción de Krishna, que, y podemos ir a leerla ahora mismo, en donde Krishna en la Bhagavad Gita le dice a Arjuna, por ejemplo, que todas las actividades de uno deben realizarse como una ofrenda al señor Vishnu, por ejemplo. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, se espera que aquella persona que está escuchando ese Krishna Katha proceda, habiendo escuchado a Krishna, de que todas las actividades se deben realizar como una ofrenda al señor Vishnu, entonces la persona procederá a ofrendar sus actividades al señor Vishnu, al señor supremo. Si la persona está escuchando de verdad el Krishna Katha, entonces irá integrando aquellas recomendaciones que el señor supremo da. Esas recomendaciones que se las da a diferentes devotos con quienes conversa y que también las va integrando el devoto lector, digamos, nosotros, contemporáneos, vamos integrándolo a nuestra vida, si estamos escuchando apropiadamente el Krishna Katha. Por esa razón, ahora sí, ahí tiene más sentido de que el Krishna Katha resuelva mi vida, porque Krishna va dando esas instrucciones, va dando esa guía. Vamos a notar aquí en el capítulo 6, por ejemplo, 6.16 y 6.17 de la Gita. Krishna va a hablar un par de versos conocidos que dicen así: Natyasnatas tu yogosti nachaikatam anashnata nachati swapnashilasya jagrator naivacharyuna. Dice Krishna, no hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi, o sea, de practicar yoga, ni bhakti yoga, ni ningún tipo de yoga, si se come demasiado o se come muy poco. Tampoco si se duerme demasiado o si no se duerme lo suficiente. Krishna está hablando aquí de un equilibrio en el comer y en el dormir. Y aquella persona que escucha el Krishna Katha, escucha esto también y lo integra a su vida. O, claro, naturalmente no es que uno va a integrar todo de la noche a la mañana, pero va integrándolo paso a paso, poco a poco. No es solamente sí, un lector que está ansioso por devorar decenas de libros por año y nada más por un asunto, sí, por como una especie de, ¿qué podríamos decir? De juego, de entretenimiento, de que voy a ver cuántos libros leo por año y a leer y a leer y a leer. Y las puras letras que uno lee no necesariamente van a cambiar su vida. Pero si uno va escuchando este Krishna Katha, integrando estas recomendaciones, ahí sí, la vida sin duda, la vida de uno va floreciendo y cambiando. Vamos a leer el siguiente, 6.17. Yuktahara viharasya yukta chiktasya karmasu yukta swapna babodasya yogo bhavati dukaha. Dice Krishna, aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del yoga. Entonces Krishna sigue hablando de un equilibrio. ¿Se puede realizar yoga o bhakti yoga o cualquier otro tipo de yoga? Cuando uno lleva un equilibrio en su comer, en su dormir, en su recrearse, muy importante, y en su trabajo. Ahí sí, equilibrándose uno puede hacer llevar a cabo un mejor yoga. Entonces, si nos damos al Krishna Katha, el Krishna Katha nos protege porque nos va dando estas pistas. Y por esa razón, ya lo sabemos, la ciencia del bhakti indica que el primero de los angas del bhakti es escuchar. Prestar atención, escuchar, escuchar, escuchar. Y se dice, en la medida, es sravana, ¿no? Técnicamente llamado sravana. En la medida en la que mejora mi sravanam, todas mis demás actividades van a mejorar. Si mejora mi sravanam, si yo, dos cosas para mejorar el sravanam. Escuchar con mayor atención y escuchar con mayor, en una mayor cantidad de tiempo. Son dos formas de mejorar el sravanam. Ya sea que yo escuche más o lea más acerca del Krishna Katha, o tal vez no voy a leer más porque no tengo el tiempo, pero sí voy a poner más atención todavía a aquel espacio de tiempo que yo leo o que yo escucho. Y en la medida en la que mejora mi sravana, mi escucha o mi lectura, va a mejorar mis yapas, el canto del kirtan, la adoración a la deidad, las guirnaldas que hago para la deidad, si es que cocino para el templo, lo que sea. Esto en cuanto a servicios al templo o a la deidad o al altar. Pero también va a mejorar mis otras actividades que ofrezco a Krishna. Mi cotidianidad va a ser diferente si mejora mi sravanam. Si me doy más al Krishna Katha. Porque como ya vimos y lo que estamos tratando de señalar aquí, es que el Krishna Katha y todo el sistema del bhakti, la persona que se da bien al bhakti no se vuelve irresponsable, no se vuelve disfuncional en sus labores diarias. Por el contrario, la persona que se da bien al bhakti se vuelve más funcional, de hecho, en sus actividades variadas. Saludos, Gabriela. Voy a leer tu comentario. Recuerdo que mismo Suka, como periquito, previa vida de Sukadeva Goswami, escucha el mensaje trascendental de Krishna. Lo persigue Shiva y después entra en vida como Sukadeva Goswami. Sí, aquí está el periquito. Abarca todos los procesos, a todas las jivas, todos los tiempos, todo momento. Omnipresente y omnipotente es el Krishna Katha. Sí, es para todos el Krishna Katha. Y saben que en ese Krishna Katha también, digamos que podemos observar más cosas. Por ejemplo, vamos a encontrar en el Krishna Katha otra forma de dividirlo, es que tenemos un katha que es más filosófico, por ejemplo, que nos va a hablar más de filosofía, y de un Krishna katha que es más teológico, por ejemplo. Un Krishna katha que a veces va a hablarnos más de historias, y como yo decía, nos va a presentar historias en donde se muestra la dulzura del Señor en relación con sus devotos. Entonces hay todo tipo de Krishna katha. Y como Gabriela lo has dicho aquí, que es para todos, es para todas las jivas, Krishna Katha. Y es esa razón por la cual, si es verdad que para todas las jivas es el Krishna Katha, y si es verdad que el Krishna Katha mejora nuestra vida, es por ello que entonces, como Prabhupada terminó en este comentario, vamos a volver al texto, Prabhupada terminó hablando del señor Chaitanya y su misión, diciendo que predicar Krishna Katha, o sea, llevar Krishna Katha por todas partes del mundo, es la actividad misionera más grande. Así lo recomendó Sri Chaitanya. Entonces, si es verdad que el señor Chaitanya recomendó esta distribución de Krishna Katha porque mejora la vida de las personas, y es así, sin duda, es por ello entonces que Prabhupada funda su escuela de ISKCON con esos propósitos, siete propósitos que él define para ISKCON, y que todos giran en torno a distribuir el mensaje del Krishna Katha. Él dice fundar centros en donde se sirvan como de reunión para todos los Vaishnavas y la sociedad en general, y que se lleven a cabo pasatiempos trascendentales, él dice. Y los pasatiempos trascendentales tienen que ver con brindarles a todas las personas la oportunidad de que escuchen el mensaje, que escuchen este mensaje. Algunos, y habrá momentos en donde el mensaje, como dije, es más filosófico, más teológico. Obviamente siempre todo gira en torno a Krishna, la teología está ahí siempre. Pero habrá ocasiones en donde es más esotérico, digamos, más místico, detalles más, sí, más confidenciales de los relacionamientos con Krishna. Pero el Krishna Katha, de todas maneras, hace falta hacerlo llegar. Y es por eso entonces que Chaitanya Mahaprabhu funda este movimiento. Y hay muchas escuelas que pertenecen al árbol, digamos, de Chaitanya Mahaprabhu. Una de esas escuelas es ISKCON, que trata de llevar el Krishna Katha por todos lados. Porque eso es lo que beneficia. Como dije, porque regala muchas, muchas directrices, muchas herramientas para cómo la vida de uno puede florecer. Y no solamente es no es solamente un asunto dogmático, una doctrina, es lo que quiero decir. ¿En qué consiste un sistema doctrinal? En que la persona aprende una fórmula, una ecuación, y se la memoriza y se la lleva para su casa. No la entiende, pero ya la memorizó. No sabe pensar fuera de ese paréntesis que le enseñaron, pero ya le enseñaron esa doctrina. Y el Bhakti es algo diferente. Aquí no se trata de solamente memorizar una doctrina, memorizar unos cuantos mantras y no saber su significado, no saber cómo se aplican, al contrario. Todo el Krishna Katha es completo porque nos regala toda una comprensión, busca que el estudiante tenga una comprensión de lo que está aprendiendo y que su vida vaya mejorando. Okay. Ahora, vamos aquí al apego, a ver, al afecto familiar. Los relatos, el Krishna Katha, pueden cortar la atadura del afecto familiar. Y si ustedes notaron, vimos que Prabhupada en el comentario habla acerca del mm, mm, de las actividades mundanas, dice él. Las personas que tratan de ayudar a la sociedad por medio de la política, de la economía, él dice, pero que en fin de cuentas no pueden, dice. Personas que se dedican a actividades altruistas, para llegar a preocupada, para llegar al punto de que en realidad todas las personas, aunque uno, aún a pesar de que uno intente ayudar a otros, si solamente concibe el cascarón del cuerpo, por mucho que uno ponga todo el corazón en ayudar a otro, pero si uno lo que hace es intentar ayudar su economía de la otra persona, intentar ayudar la educación de la otra persona, intentar ayudar la salud de la otra persona, en un sentido no está haciendo mucho o no está haciendo nada, digamos, desde la perspectiva del alma, porque el alma lo que necesita es atención a ella misma, la atención. Sí, es. La atención que el alma necesita no puede ser satisfecha simplemente resolviéndole su economía, resolviéndole su cuerpo emocional, resolviéndole su educación, su hambre, su salud. Y Prabhupada habló de eso, entonces aquí. Prabhupada dice que, voy a subrayar esto, cualquiera que considere erróneamente que este cuerpo perecedero es el yo, y que trabaje para ese cuerpo en nombre de la sociología, la política, filantropía, altruismo, nacionalismo, internacionalismo, etc., bajo el falso pretexto del concepto corporal de la vida, o sea que la persona no entiende que hay un alma, esa persona sin duda es un tonto, dice Prabhupada, y no conoce las implicaciones de la realidad y la irrealidad. Ahora, dicho eso, a ver, estoy señalando cómo Srila Prabhupada describe esta, lo inútil que es el servir nada más al cuerpo, servir a esas cosas externas de la vida sin percibir que en realidad lo que hay adentro es un alma, que el alma va a seguir sintiéndose vacía a pesar de que tenga buena economía, buenos comestibles, buena salud, buena vivienda, agua potable, buena educación, buenos hospitales, buen transporte público. El alma en algún momento va a sentir la necesidad de algo espiritual. Y es ahí lo que Prabhupada está señalando. Conocer las implicaciones, dice él, de la realidad y de la irrealidad. La realidad es que el alma va a sentir esa necesidad. Y la irrealidad es que todas las cosas, sociología, política, etcétera, son siempre cambiantes y no son capaces de darle placer al alma. Entonces, dicho eso, Prabhupada expuso este punto en el comentario debido a que la razón por la cual estaba hablando en estos términos es que el verso habló de este afecto, el afecto familiar que es cortado por el Krishna Katha. Y el vínculo que hay entre estas dos cosas es que la clave aquí para comprender cómo o para resolver esta aparente contradicción es que el Krishna Katha nos regala información de que existe un alma, de que el alma espiritual, lo que estamos hablando, ¿no? El alma espiritual es eterna y que lo externo no puede satisfacer de ninguna manera el alma espiritual. Por lo tanto, la persona que se da al Krishna Katha y que se da no solamente el Krishna Katha, pero que se da también gracias al empuje que le brinda el Krishna Katha, la persona se da a todos los laboratorios del Bhakti, al ofrendar los alimentos a Krishna, comer esos alimentos, el canto del Santo Nombre, el servir a los Vaishnavas, todas estas actividades prácticas de servicio, hacen que los ojos de la persona que está escuchando el Krishna Katha, que está dándose a escuchar el Krishna Katha, sus ojos se van volviendo más expertos, más finos, y la persona se da cuenta de que aquellos que me rodean, en realidad todos somos iguales, todos somos hermanos, como tanto se dice, todos somos familia. Se da cuenta poco a poco de que sí, de que las cosas externas son irrelevantes, pero que en el fondo todos somos iguales, y comienza, como hemos venido diciendo estos días, a expresar o a experimentar un cariño por los demás. Ya no es que le caen bien las personas porque tienen tal color de piel, hablábamos de la piel hace unos días. Ya no es que esta persona expresa cariño solamente porque ellos estudiaron en la misma escuela que yo, porque ellos estudiaron y ellos no estudiaron, porque ellos son de tal país y me caen bien los extranjeros, pero no esos otros. Ocurre un, digamos, un brote de una que es una manifestación del amor, un brote de cariño por todos. ¿Por qué? Porque esa realización o esa iluminación interna que está trayendo el Bhakti y las actividades del Bhakti le permiten ver que más allá del cuerpo, todos los demás seres, es posible amar a todos los demás seres. Eso es diferente, y aquí estamos llegando al punto, eso es diferente a sentir un fervor, digamos un amor, únicamente por los míos, por aquellos que tienen mi apellido. Que es un error en realidad. Si lo analizamos detenidamente, con frialdad, nos damos cuenta de que todas las personas merecen amor. Sin embargo, cuando hay solo el concepto corporal de las cosas, yo puedo pensar de que quienes merecen amor solamente son mis familiares, las personas que yo conozco. Y sí, por lo tanto uno desarrolla, digamos, una especie de apego, una especie de, sí, de apego, de afecto también, sin duda, por ciertas personas más cercanas que son mis familiares, y puedo tener una especie de desprecio o desdén o de poco interés por todos los demás que no son mis familiares. Entonces aquí la clave es que esa clase de relatos de Krishna Katha va a cortar la atadura al afecto familiar en ese sentido, va a cortar mi afecto ilusorio, podemos decir, el afecto que yo tengo por las cosas externas, el afecto que, o ese afecto ilusorio que me lleva a pensar de que mi familia merece más, es más especial todavía, mi familia, entre comillas, porque son las personas que yo conozco. ¿Y qué va a surgir entonces si se acaba ese afecto a través del Krishna Katha? Va a resultar con que, si se está dando bien apropiadamente el proceso, voy a sentir, de hecho, no es que me voy a volver indiferente a mi familia, sino al contrario, voy a apreciar con otros ojos, va a surgir un afecto más real, que ya no es un afecto familiar, sino es un afecto, digamos, de carácter espiritual, que se va a manifestar también hacia mi familia. No querría decir de que ellos van a quedar desamparados de mi afecto, sino más bien quiere decir de que voy a comenzar a apreciar y a amar a mi familia, ya no solamente porque tenemos la misma sangre, ya no solamente porque crecimos juntos, sino que voy a observar algo más bello todavía en ellos, algo que es más valioso que el hecho de nuestro apellido, de nuestra sangre. Voy a apreciar gradualmente, ¿no? Poco a poco y paso a paso, no es de un momento a otro, pero voy a apreciar la realidad espiritual que hay en su interior. Ya no será puro afecto familiar, sino un afecto que, eso, que está basado en el ser, que está basado en el alma. Por lo tanto, nuestros familiares no es que dejamos de tener afecto por ellos. Lo único que ocurre es que se corrige. De vuelta, ya no solamente los amo y los quiero por ser mi familia, porque crecimos juntos, porque convivimos juntos, sino que el poder ver la belleza que hay en ellos debido a que son seres espirituales, ese afecto se transforma. Y ese afecto también se percibe hacia los demás también. Al darnos cuenta de que todos somos parte de la familia de Krishna, de la familia de Sri Krishna. Voy a leer tu comentario, Gabriela. A ver. También es por misericordia de Krishna hacia todas las jivas. Sí, total. Asimismo, es por gracia de Krishna que tenemos acceso a estos Krishna Katha. Y es para eso. Krishna permite que accedamos a este Krishna Katha como una forma, ¿sí?, de darnos su gracia, una forma de darnos pistas, darnos recomendaciones para que podamos cultivar nuestra verdadera vida. Encontrar lo que todos estamos buscando, que todos estamos buscando amor. Y el Krishna Katha nos regala esas pistas para cómo hacer brotar y surgir ese verdadero amor que está ahí en el corazón, está latente. Y Liliana Urbina, voy a leer su comentario. Al ser hijos de Dios, todos somos hermanos en general. Jai Sri Krishna. Sí, así mismo. Así mismo. Al darnos a la vida devocional, llega un punto en que estas palabras que usted ha escrito aquí, Liliana Urbina, se van volviendo cada vez más real. Vamos pasando de la teoría a la realidad. Y me doy cuenta de que incluso mis familiares, en fin de cuentas, no son mis familiares. Siguen siendo mis familiares, pero me doy cuenta de que antes de ser mis familiares, son algo más importante y son hijos de Dios. Y esa visión se va instalando en el corazón y es fantástico, es maravilloso, es hermoso. Porque me doy cuenta de que eso, de que sigo teniendo afecto por mis familiares, está allí, pero ya no porque son mis familiares, sino porque es que son hijos de Dios. Y eso lo vuelve maravilloso. Ya no es, como dije, solo porque crecimos juntos, tenemos el mismo apellido, la misma sangre, sino que todos somos hijos de Dios. Ok, muy bien. Eso es todo, amigos. Eso será todo por hoy. Así es que espero que hayan tenido también un bonito fin de semana y bonitos, provechosos y maravillosos días, estos últimos días de Semana Santa y el fin de semana anterior, que podamos iniciar de la mejor manera esta semana y este mes. Nos vemos en la próxima. Todo lo mejor para ustedes. Hare Krishna.